que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En el episodio anterior continuamos hablando acerca de lo que une a Dios. Y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. El yugo desigual es evitable, pero depende principalmente de un cambio de mentalidad. Debemos entender que le pertenecemos a Dios y que somos parte del cuerpo de Cristo. Luego de eso debemos no basarnos en los sentidos para nuestras elecciones, sino más bien llevar todo a la voluntad de Dios. 2. Cuando se internalicen las mentes de los hermanos que las elecciones de yugos desiguales no solo afectan a cada persona, sino también al cuerpo de Cristo, recién comenzamos a tener respeto o temor a Dios, el cual el proverbista dice claramente en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová. 3. El proverbista Salomón dice: quien haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor de Jehová. Proverbios capítulo 18, versículo 2. Lo que implica que es un proceso de búsqueda. No es que la esposa adecuada está a la vuelta de la esquina, pero sí debe hacerse bajo la voluntad de Dios. 4. Proverbios capítulo 19, versículo 14, dice: casa y riqueza son herencia de los padres, pero mujer prudente viene de Jehová. Esto nos dice que la mujer cuya prudencia es el reflejo de la obra de Dios en ella, ella es mejor que la herencia de los padres, pues ella proviene de Dios. 5. Aspectos como la galantería y el cortejo del hombre hacia la mujer no deberían desaparecer, ya que es algo que estableció Dios en la naturaleza. Tanto el reino animal como el ser humano tienen estas cualidades. Pablo nos habla de un cambio de mentalidad con esto, y que incluye estos aspectos, y que no deben ser sacados por causa de las ideologías del mundo. Y sexto y último, el proverbista registra las palabras de la madre del rey Lemuel en Proverbios capítulo 31, a partir del versículo 10, para hablar de las cualidades que debe tener una mujer virtuosa, mencionando de primero que es difícil hallarla, como lo dice el versículo 10. Luego el 11 dice que es una mujer digna de confianza, y el 13 que ella trabaja, que tiene habilidades en sus manos. El versículo 14 y 15 nos dice que es una buena administradora de los bienes del hogar, y desde el versículo 16 al 19, ella es una mujer fuerte y maneja bien la economía de su casa. Estas son parte de las virtudes que una hija del Señor debe tener y que, por supuesto, deben ser provistas desde el hogar y la crianza. Como lo dije en el episodio anterior, las enseñanzas de Dios no son retrógradas, no son pasadas de moda, no son un modelo que no sirve para estos días. Al contrario, mis hermanos, hoy es muy necesario tener este modelo para revisarlo en base a lo que nosotros hemos realizado en las congregaciones y en cómo nos estamos conduciendo en el cuerpo de Cristo. Lo importante es que las virtudes de los hijos sean potenciadas desde su crianza. Los padres deben proveer herramientas que ellos necesitan, no solucionarles la vida a los hijos. La modernidad, las ideologías y modas de este mundo, y padres ausentes que crían con culpa por no pasar tiempo con sus hijos debido al trabajo, son los que más han dañado y le están haciendo daño a la sociedad. Lamentablemente, muchos de ellos incluso son participantes en nuestras congregaciones, no entienden que el daño también se lo están haciendo a la iglesia, al cuerpo de Cristo y, por supuesto, a la propagación del Evangelio. Por eso, les vuelvo a repetir, mis hermanos, que el Evangelio no es una prédica con cantos bonitos del domingo. Tampoco es una banda ni un lugar cómodo. El Evangelio es poder de Dios y debe ser el reflejo en el sistema de vida del reino en nosotros. Un matrimonio que anda en Cristo, criará hijos e hijas en el virtuosismo proveniente de la gracia de Dios y no amoldado al sistema de vida de este mundo. Continuemos leyendo la descripción que dejamos del episodio anterior en el capítulo 31 de Proverbios y quedamos en el versículo 20 y dice: sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. El carácter de hospitalaria en una mujer de reino es fundamental para el Evangelio. Y no solo para ella, tanto el compañero como ella deben ser hospitalarios y compasivos, pues la compasión debe ser parte de nuestra motivación con aquel que está en desgracia. Sabemos que no somos salvos por las obras, hermanos, pero la fe se demuestra con reales acciones. Pablo dice lo siguiente: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno, amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos capítulo 12, versículos 9 al 13, es la versión cuarta de la Biblia textual. Por ello que el amor o la caridad empieza por los santos en el Señor. El hombre y la mujer de reino, elegibles para ser compañero o compañera del trabajo en Cristo del matrimonio, deben ser hospitalarios y compasivos. Otros pasajes de la hospitalidad los pueden encontrar en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, Tito capítulo 1, versículo 8, 1 Pedro capítulo 4, versículo 9, Hebreos capítulo 13, versículo 2 y 3 Juan capítulo 1, versículos 5 al 8. Continuando con lo que dice Proverbio, dice, versículo 21, cuando nieva no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del consejo local de ancianos. Las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Ser previsor de los tiempos es algo muy necesario, hermanos. La mujer en Cristo tiene el deber de hacerlo, pues tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Por ello que el tomar atención de las vestimentas, del clima y de lo que se viene, ser previsores en eso, el cómo ella también incluso se viste, y además pone atención cómo se visten su marido y los hijos para el mundo, son aspectos que deben ir muy entrelazados de a quién representamos. Dado que la pertenencia del matrimonio en Cristo es de él para ella, como ella para él, la mujer tiene la responsabilidad de ver cómo se viste también su marido. Él debe vestirse para agradarla a ella y al Señor. Lo mismo ella debe vestirse para agradar a su marido y al Señor. No olvidemos la dependencia, pues eso nos marca nuestra conducción en el matrimonio y, por supuesto, nuestra conducción en el cuerpo de Cristo. Pablo da algunos detalles de esto y ustedes los pueden leer en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. El versículo 25 de Proverbios 31 dice: se reviste de fuerza y de honra, y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría, y su lengua se rige por la ley del amor. Siempre atenta a la marcha de su hogar, nunca come un pan que no se haya ganado. ¿Se recuerdan lo del yugo, cierto? En que dos animales trabajan juntos, dos bueyes principalmente. Pues aquí hay acciones que ella debe hacer. Ella debe actuar con fe en todo lo que hace. La conducción de su casa depende de ella. Lo dije en el episodio anterior. Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Por ello que, en el orden de prioridades de una mujer de reino, Cristo es primero, luego su marido y de allí los hijos. Una mujer de reino, dada la tarea que debe llevar, debe revestirse de la fuerza y de la honra en Cristo. Ella también es un ministro competente del nuevo pacto, no olvidemos esto, hermanos. Y también debe presentarse delante de Dios aprobada como obrero todos los días, como lo dice Pablo a Timoteo. Pues su labor tiene recompensa eterna y su casa debe ser el reflejo de la gloria del Dios Todopoderoso. Su casa es el ejemplo al mundo de la vida en Cristo, la vida de reino. Debe vestirse de sabiduría para gobernar su casa, como lo dice este pasaje, especialmente a sus hijos, y ser el complemento de un hombre en Cristo Jesús. Por eso que ella no debe descuidar su casa, menos su marido ni los hijos. El desequilibrio en estas labores siempre nos llevará, hermanos, a que algo comience a marchar mal. Por ejemplo, las mujeres que solo se dedican a los hijos, a la crianza, y dejan de lado al marido, dejan de lado el rol de esposa. Ese es el típico error que muchas hacen. Con el tiempo, el descuido del marido les va a pasar la cuenta. Y eso lo hemos visto muchas veces. Por eso que, amada hermana, Dios te dotó de las herramientas para compatibilizar tu rol de esposa amante de tu marido como la mujer sabia que guía a sus hijos también. Dios no se equivocó en darte a ti esas preciosas labores y que incluso puedas compatibilizar con un trabajo. Amados hermanos, la mujer fue dotada para hacer varias cosas a la vez y yo alabo al Señor por eso. Amados hermanos, yo veo que muchas hermanas nos sobrepasan por mucho en las capacidades para hacerlas todas. Y por eso, alabo a Dios por las madres que criaron a hombres de reino gloriosos como Juan el Bautista, María, la madre de Jesús el Nazareno, la madre de Pedro, de un Pablo, o una Eunice Siloida, ambas criaron a un hombre como Timoteo, y etc. Tu labor, hermana, es crucial. Por eso el Señor te hizo mujer. Dios no se equivocó. El hombre elegible para el yugo debe ser compatible en estos puntos, pues no puede ser un hijo más en la casa para una mujer. Amado hermano, comparta el yugo con su esposa. Lleve también el peso de los temas de su casa, de la crianza sobre todo. Hágase cargo también de las tareas del colegio de sus hijos. Hágase cargo de corregir en justicia a un hijo o hija del Señor. Ponga firmeza y gracia en sus palabras. Ordene y siempre dialogue con su esposa las normas de la casa. De ambos depende el éxito del Evangelio como sistema de vida en Cristo. Es una responsabilidad enorme, hermanos. El versículo 28 de Proverbios 31 dice: sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura, pero la mujer que teme al Señor será alabada. Reconózcase lo que ha hecho con sus manos. Sea alabada ante todos por sus logros. Una mujer que es elegible para el yugo del matrimonio en Cristo merece el reconocimiento tanto de sus hijos como su marido. Si en ella están todas y cada una de las virtudes que nos habla este pasaje, tanto el marido como los hijos están obligados a alabarla por su labor. El reconocimiento es un condimento muy importante en el matrimonio. Una mujer que no sabe reconocer los logros de sus hijos y tampoco los de su marido cae en un grave error. Pues el reconocer los logros es algo que ella debe practicar primero, sembrar eso para luego cosechar de los elogios de sus hijos y de su marido. Quiero destacar el versículo 30 que acabamos de leer. Engañosa es la belleza y hueca la hermosura. Si una mujer es solo su envase, es solo su exterior, ella no vale mucho. Y menos es elegible para el yugo del matrimonio. El problema que hijas hermosas hoy día tenemos en las congregaciones. Pero se les alimentó mucho su exterior y su ego. Por dentro son verdaderos demonios, muchas de ellas. Pues la mala crianza, les introdujo veneno en vez de depositar en ellas la gracia de Dios. El descuido de esto es responsabilidad de los padres. La belleza y hermosura no son aspectos relevantes en una mujer de reino, pues precisamente el Señor nos ha estado enseñando que es la gracia que brota desde nuestro interior. Y vuelvo a insistir que la escuela de los sentidos nos ha llevado a tomar muy malas decisiones. Y este estudio es precisamente para volvernos y ser llevados por el Espíritu al diseño de Dios, para conocer a la mujer y al hombre que sea elegible para compartir el yugo maravilloso de ser matrimonio en Cristo. Amados, debemos replantearnos el diseño del matrimonio que ofrece este mundo. Hoy día jóvenes se casan muy tarde en los años, tienen hijos al límite de su fertilidad y por ende viven más en sus empleos, los hijos criados por terceros en muchas veces. Resultado de esto, desconexión de los esposos entre sí y de sus hijos, y aportan al mundo de seres individualistas e inútiles, lo que sí, lleno de bienes. Yo pregunto, ¿este es el modelo para seguir? ¿Es el matrimonio que queremos llevar? ¿Es esto lo que debería traernos la felicidad? Amados, elegir una esposa o elegir un esposo buscando estos aspectos que hemos detallado en Proverbios y en las Escrituras son el camino a seguir. Pero no son comparables al modelo de matrimonio del mundo, ya que, por muy virtuosa la mujer, si ella tiene ideologías como mi cuerpo es mío y voy a privilegiar mi carrera antes que mi esposo y los hijos, eso no va a traer bendición a tu vida, hermana. Por eso que el replantearnos estos temas va de la mano de buscar nuevamente el diseño de Dios. Lo que hizo el Señor fue, es y será perfecto. El punto es, si estás dispuesto a dejar tus sueños, proyectos y expectativas en Cristo para vivir una vida de felicidad en Él, sabiendo de antemano que Cristo traerá de varias maneras y distintas la satisfacción y felicidad que tanto anhelas en tu corazón. Lo más importante, que incluso la profesión que quieras llevar también es algo que tú debes llevar a Cristo antes, para saber qué carrera debes cursar, que el Señor dirija eso. Pues si el Señor revela qué carrera debes seguir, estoy seguro que está dando muestras de lo que va a ser mejor para tu vida. La renuncia del yo, de las expectativas, los proyectos y los sueños por amor al Señor, no implica no ser felices ni ser amados, pues el sistema del mundo hoy que tenemos es nefasto. Yo te pregunto, ¿es mejor tener el último iPhone y estar solo? ¿Es mejor vivir en el mejor barrio de tu ciudad y estar casado con alguien que no te valora y tampoco te ama? ¿Es mejor llevar a nuestros hijos a los mejores colegios para que el colegio haga la labor que tú no quieres hacer en tu casa? ¿Eso va a mostrar al mundo tu éxito de vida como reflejo de Cristo en ti? Voy a seguir insistiendo. Buscar el diseño de todas las cosas como lo hizo Dios implica abandonar las formas y modelos del mundo. Debemos divorciarnos de la vida espantosamente consumista y ególatra que el mundo ha provisto y que hoy estamos viviendo. Ahora bien, las cualidades que no debemos ver en una mujer elegible para el yugo del matrimonio son contenciosa y pendenciera, como lo dice Proverbios capítulo 27, versículo 15 al 16 y el capítulo 19, versículo 13. No debe ser alborotadora e ignorante, como también lo dice Proverbios capítulo 9, versículo 13. Tampoco debe ser rebelde y desobediente, como lo dice Proverbios capítulo 7, versículo 11. Necia y egocéntrica, como lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 2. Y lo más importante, no debe ser ni iracunda y rencillosa, como lo dice Proverbios capítulo 21, versículo 19. Y en cuanto al compañero, para elegir, he aquí algunas de las cualidades que debes tener en mente, mi querida hermana. Un compañero elegible para el matrimonio, primero, debe ser temeroso a Dios, como lo dice el Salmo 112, versículo 1 y 2, y Proverbios capítulo 1, versículo 7. Debe amar como Cristo amó a la iglesia, como lo vimos también en Efesios capítulo 5, versículo 25. Debe ser trabajador y responsable. Este es un punto muy importante porque un flojo usted no necesita, hermana. Como la ordenanza de Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 y Proverbios capítulo 22, versículo 29. Debe ser sabio y prudente, como lo dice Proverbios capítulo 13, versículo 20 y Proverbios 14, versículo 29. Debe ser manso y enseñable, que es lo que vimos también con la palabra dócil en otros episodios. Esto está reafirmado por Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25. Debe gobernar su casa. Si bien esto de carácter no es posible a veces verlo en un joven o en un hombre para ser elegido como varón para el matrimonio, lo que tú debes tener en mente en esto, hermana, es que debes ver cómo este joven imita a su padre. Y a quien debes observar es al padre cómo gobierna su casa. Por lo que debes ver cómo se conduce su padre y su madre en el aspecto de gobierno de la casa. Estos reflejos de los padres son los que van a marcar en ese compañero y por lo tanto son los que él va a replicar en su futuro hogar. Muestra de esto es lo que dice Pablo en la ordenanza a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 al 5. Y por último, el hombre elegible para el matrimonio debe ser de testimonio intachable. Pablo dio instrucciones precisas a Tito para la selección de hombres para ser ancianos cuidadores de las iglesias. Y una de ellas es testimonio, como lo indica Tito capítulo 1, versículos 6 y 8. También debes tener en cuenta que para no elegir o equivocarte en tu elección del compañero que necesitas o el compañero que quieres para el yugo del matrimonio, ten en cuenta los siguientes aspectos. No debe ser violento o iracundo, como lo dice Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. Esto provocará graves daños a tu vida espiritual y tu vida psicológica. Por ningún motivo elijas a un hombre perezoso o negligente, recién lo mencioné, como le indica Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 34. Jamás elijas a un hombre que va de flor en flor, que sea impuro, que haya sido fornicario o adúltero, como le indica Proverbios capítulo 6, versículo 32 y Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si hay alguien que en su vida anterior era así y vino a Cristo y el Señor lo transformó, ten en cuenta eso también antes de tu elección. Revisa eso con el Señor primero. Ahora, si es mundano o un creyente tibio, es decir, de esos que se viste bonito para el día domingo, y en la semana es un impío más, tampoco lo elijas. Así lo indica Proverbios capítulo 14, versículo 9 y 2 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5. Y por último, si es inconstante e inmaduro, no lo elijas tal como le indica Santiago capítulo 1, versículo 8. Todos estos aspectos debes observarlos antes de tomar una decisión. Y estas cosas no se hacen desde lo sentimental, no se hacen desde las ideologías o las fantasías incluso en nuestras cabezas. Se hace desde el Espíritu, desde la voluntad de Dios, desde la oración que tengamos delante de la presencia del Señor en esta vía. ¿Lo vas entendiendo? Finalmente, hermanos, un consejo más. Amado hermano, usted no es salvador de princesas en desgracia. El Señor no te llamó a salvar a nadie por si acaso, ni el solucionador de conflictos de los hogares. Tampoco ser el psicólogo para solucionar o reformar los problemas existenciales de una mujer. Por eso que el yugo desigual es algo que normalmente lo hacemos por nuestras equivocadas formas de seleccionar en base a nuestros sentidos, más que desde la inteligencia espiritual que tenemos con la mente de Cristo en nosotros. Por eso que nos equivocamos. Por otro lado, tú igual, hermana, no estás para reformar a un rebelde sin causa, a un malcriado por los padres, un flojo, un haragán, y menos para solucionarle la vida. Tú estás llamada por el Señor para ser una joya preciosa en Cristo y merecedora de un hombre que esté a la altura de las exigencias de Dios como lo dice Pablo en Efesios capítulo 5. El yugo desigual es una realidad que podemos combatir hoy y que debemos evitar y ojalá erradicar de nuestras congregaciones. Sobre todo hoy en los malcriados hijos de padres que van a entretenerse el domingo. Lamentablemente hoy estos padres son los que están criando el ganado del cual debemos seleccionar. Es una triste realidad, pero precisamente vamos a hablar en los próximos episodios acerca de la crianza. Porque proveer de hijos y hijas elegibles para continuar el legado del reino a través de los matrimonios en Cristo es nuestra responsabilidad como iglesia, como eclesía de Cristo y como cuerpo de Cristo. Espero, mis hermanos, haber contribuido con estas enseñanzas para evitar un yugo desigual, sobre todo en el matrimonio. Ya hablaremos del yugo desigual en los negocios y en las finanzas. Es el mismo aspecto, pero ya nos vamos a dedicar a eso. Por de pronto, quiero que te quedes con estas enseñanzas, porque es importante evitar males que no solo van a traer desgracia a tu vida, hermano y hermana, sino que también van a traer desgracia a la iglesia, el cuerpo de Cristo. No olvidemos que somos un cuerpo, que nuestras elecciones deben ser también revisadas para que no se vea lo corporativo afectado por lo individual. En esto, el individualismo de este mundo no puede estar presente en tu mentalidad. Y antes de emprender el desafío de hallar una buena esposa o el desafío de hallar un buen esposo, doblega tus rodillas al Señor. Pídele en la intimidad de tu habitación. Enciérrate para hablar con Él. Habla al Señor de los anhelos de tu corazón. El salmista escribe: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él te dará o te concederá las peticiones de tu corazón. Primero hay que buscar a Dios. Hay que doblegarnos a Él para que Él nos muestre el camino. El Señor va a mostrar la ayuda idónea perfecta tanto para ti, hermano, como para ti, hermana. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por este hermoso estudio. Tantos aspectos relevantes que hemos visto, Señor, de atender y que son importantes en esta vida que estamos llevando en estos días. Como hoy las congregaciones solamente se entretienen. Es algo, Señor, alarmante de ver cómo los ministros tampoco están preocupados de llevar a los hermanos a la correcta enseñanza. Hoy día se malcría a vista y paciencia de todos a los hijos. Y nadie pone reparos al respecto. Porque si hay un mensaje duro a través de los púlpitos, la gente se va a ir. Pero déjame decirte que este programa no es para simples creyentes. Este programa es para discípulos del Señor. Por eso, Señor, te doy gracias. Porque estas enseñanzas tú las estás entregando a verdaderos hijos que quieren hacer cambios radicales en sus vidas, que quieren no amoldarse al sistema de este mundo porque no queremos seguir cometiendo más errores en nuestra conducción de nuestra vida cotidiana y tampoco queremos causar males al cuerpo de Cristo. Estamos llamados a una función corporativa y no la estamos desempeñando. Pero te ruego, Padre Celestial, que tu propósito sea en los corazones de quienes escuchan este mensaje, cale hondo en los corazones para volvernos al diseño original, para volver a poner las bases y el fundamento de Cristo sobre todas las elecciones en yugo para quienes van a conformar los matrimonios que necesitamos que muestren la luz de Cristo como sistema de vida del reino y el evangelio a este mundo. Te pido, Señor, tu dirección para lo que viene, que es la crianza, para que tu mano poderosa también muestre luz de cómo debemos criar a hijos, para que sean precursores de una buena crianza, un buen modelo, y sigamos, Señor, avanzando en el caminar por el reino. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para nuestro siguiente episodio. Vamos a conversar de ser padres en Cristo, un ciclo que se viene con muchas enseñanzas. Y por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador, Jesús.
Por la eternidad, digno de adorar. Tú.